La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Muy buenas, bienvenidos al Wiri Wiri al aire, el lunes 16 de enero del año 2023. Estamos en la mesa más redonda por Femenina Fiesta y Tigo Sports. En la mesa me acompaña ahora Sergio Gallardo, Bruno Porcio, Diego López y que nos saluda Rodrigo Arias. Muy, muy feliz inicio de semana para todos. Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias, muy bien. Gozando. Yo tengo un amigo que trabaja en la Femenina y entonces Alejandro. Y a Alejandro le gusta apostar. Yo le di un buen consejo desde hace días. Mira, siempre que juegue el Madrid, apostá en contra de él. Y no le ha ido mal. Me acuerdo que a principios de año vi una portada que decía que hablaban sobre la encumbrada, la cuesta del mes de enero. Uh-huh. Pero estos pobres no pasaron de y todavía les falta el Villarreal.
El año pasado también perdieron con el Barça 4-0 y ganaron la Champions.
Una vez perdieron también con el Getafe, ¿o no?
Sí, pero enero no importa, importa mayo.
Vaya, pues. Sergio Gallardo, todo lo que has dicho no tiene ninguna validez porque no te acordás de la historia. Y ya Ancelotti lo dijo, esto empieza, ya vamos.
No, sí tiene validez, solamente
que viva Santa Lucía con su Malguapa y la Chuapa y todos esos mejor.
Pero preocupación, pero no tanto.
Ocupación,
no preocupación.
Ah, no, ¿cómo va a ser eso que no?
Bueno, vamos a discutirlo también. Bruno Porcio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Rodrigo. Saludos a Sergio, a Diego y a todos los radio oyentes. Espero han tenido que no les haya afectado el Blue Monday, ya que hoy es el propio día. Así que adelante sin ningún problema, porque nosotros estamos con ustedes y ustedes están con nosotros para que este lunes pase rápido.
Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodro, Sergio, Bruno? El placer de compartir con ustedes esta mesa y, por supuesto, un saludo para todos los que nos escuchan y también los que nos ven por Tigo Sports. Hubo amistosos de Liga Mayor en fin de semana. Intenta calentar el torneo del fútbol de Primera División. Todavía no termina, pero ahí va pasito a pasito, queriendo.
Sí, bueno, es que estos partidos son, me parece que te dan señales, un trailer, pero después el equipo cambia después de los 40 minutos, el segundo tiempo ya no ves el mismo que el primero.
La verdad, Rodrigo, creo que esos partidos sirven sobre todo para que los jugadores comiencen a soltar la pierna después de tanto trabajo físico que bueno, ahora se trabaja mucho más con la pelota, la pretemporada. Pero lo cierto es que con todo ese tiempo y todos estos amistosos que están logrando, todavía no se sabe, Samu, si el torneo inicia 21-28. 28, ya confirmado. Bueno, van a tener más tiempo todavía. Para no van a decir que en la primera vuelta van a estar haciendo todavía, soltando piernas de pretemporada. Creo que para eso son estos amistosos que lo platicábamos con Sergio fuera del aire, que se fueron a buscar ahora equipos así, bien rebuscados, ¿verdad, Sergio?
Sí, claro. Por poco sacan a el Club Deportivo Misata. ¿Ah?
¿Ese dónde es?
Aquí de la costa del Salvador.
De la costa. De la allá
libertad. Por la Libertad.
Ah, sí, bueno, sí. Por el Destroyer. ¿Por dónde es el Destroyer?
De más adelante. Ah, okay. Todavía. Pero bueno, lo cierto es que hubo muchos amistosos y con resultados positivos para el fútbol salvadoreño. Digo, con victorias de FAS, de Isidro Metapán, por ejemplo, ante rivales de Honduras, de Guatemala. También el Platense enfrentó a Chuapa, pero perdió por penales. Hay varios resultados, Rodolfo, que podemos platicar.
Sí, bueno, el FAS le ganó 3-1 a Honduras, el Progreso. Insisto, yo vi un rato el partido, me parece que FAS tiene jugadores muy interesantes en sus nuevos fichajes, pero mantiene la base del campeón. Vimos a Estradela, vimos a Wilma, vimos a Kevin Reyes que regresa. Eso me parece una buena noticia para el ataque de FAS.
Volvió, vino ahora. El Toro Blackburn también en la madrugada, sí, ya se incorporó. Uh-huh. Y yo creo que FAS mantiene la base y va a ser el equipo a vencer, sin lugar a dudas.
¿FAS solamente?
Sí, FAS.
¿Lo ves como el gran equipo a vencer?
Digo, no porque sea un super equipo que está bastante grados arriba del otro, sino porque mantiene la base, es el actual campeón, uh-huh. se ha reforzado creo que bien y mantiene el cuerpo técnico. Creo que es el equipo a vencer, sin duda.
Sí. Bruno, ¿tú ves algún equipo que sobresalga por los demás desde la pretemporada?
Es prematuro afirmar que hay un equipo que sobresale sobre otros. Sin embargo, FAS es favorito, ha hecho una pretemporada, creo que este es el segundo partido que hace de corte internacional, empató con Mixco 1-1, hubo ahí hasta fue un partido serio aparentemente, porque hubo hasta piñazos ahí, y ahora derrota al Progreso. Creo que está haciendo bien las cosas, creo que jugar con rivales de corte internacional le hace bien al futbolista nacional, le hace bien al entorno, le hace bien al público, porque ve otro tipo de rivales y no ve los mismos de segunda, de tercera, ¿no? Sino que creo que está haciendo bien las cosas Club Deportivo FAS en esta pretemporada, pero no veo a ninguno por encima de otro, porque no, al final no nos puede dar un parámetro lo que son estos partidos, porque por ahí vemos también un Águila que le ganó 10-0 al Fuerte San Francisco, sí, vemos un Isidro Metapán que derrotó al Cobán Imperial 1-5, en fin, son resultados que no te pueden dar una línea clara de lo que puede ser el torneo liguero, ¿no? Simplemente son, como apuntaba Diego, son partidos para aflojar piernas, para empezar a rodar y al final los resultados es lo último que debería de verse.
Sí, Sergio, ¿le llamó la atención algún equipo, un resultado, fichaje de esta pretemporada o todavía tenemos 2 semanas más para hallarle forma a los equipos?
Pues yo creo que todavía tenemos 2 semanas más, sin embargo, me ha llamado la atención la preocupación que ha tenido el FAS de estarle dando rodaje a sus jugadores. Uh-huh. Creo que es bueno. No importa qué tan malo sea el rival que traen, porque el que trajeron la vez pasada, el Misco, tengo entendido que ahora está en el último lugar de las posiciones de Guatemala, pero le sirve y ya es algo que les quita el óxido. Uh-huh. Y además es bueno ir a jugar con cantidades desconocidas, ¿verdad? Porque no tienen la familiaridad y entonces ahí le tienen que andar buscando, tienen que ir ajustando el equipo. A mí me parece muy bien. Y ahí está la Alianza, mire que la Alianza fue a jugar con el 11 Deportivo y qué triste, 0-0. Y ahí hay 2 proposiciones. Porque yo me acordé de la Alianza el domingo. Uh-huh. Porque el domingo inauguraron un estadio muy bonito allá en la tercera división. Allá por San Vicente, creo que es.
Okay.
Y ellos pueden tener un estadio de la Alianza, ¿no? Y tiene drenaje, y tiene camerinos, y tiene... ¡Ay, qué barbaridad! Y luego está el que está en Nuevo Cuscatlán.
Sí.
También. ¿No les dará vergüenza?
Debería.
¿Verdad?
Ojalá que sí, le debería.
Mira, sí. Otro de los creo que candidatos naturales, el Águila, que anunció 2 fuegos más esta semana, el miércoles contra el Chalatenango y el sábado contra el Jocoro. El Águila me parece que también es de los que más ha sonado en la pretemporada, porque tiene, sobre todo lo de Darwin Serén, para mí esa es la gran incógnita. ¿Cuál habrá sido el último jugador salvadoreño de esos que salieron y regresan y causa impacto? Es muy difícil llegar a tantos antecedentes.
Pues Serén causó muy buen impacto, sobre todo en la selección, porque él fue a lebrestar a toda la mara para las reuniones postpartido.
Sí.
Entonces, si sigue así, van a tener una buena temporada.
Pero, ¿cómo se llamaba aquel mediocampista que jugó en selección nacional y que Águila lo trajo y que lo rompieron en el primer y segundo partido? Era de la época... No sé si de los Cobos o antes de los Cobos. Un volante central. que venía de Estados Unidos, era de los repatriados que jugó en Águila, que lo trajo Águila porque nunca jugó, porque lo rompieron en el primer partido o en el segundo partido. Ya me voy a recordar del nombre, pero sí, Águila ya ha traído jugadores de fuera. Samuel, ¿no te recordás? ¿Cómo se llamaba
no
ese
recuerdo,
jugador?
No recuerdo.
Debe haberse llamado algo así como Martínez Bale.
Martínez
Bale Hazard.
Pero no sé si Cheo en algún momento pudo haber causado. Bueno, ¿sí?
Cheo jugó mucho tiempo fuera, vino acá y fue campeón con Metapán. Yo creo que él tenía esa deuda.
Sí.
Él queda campeón con Metapán, había destacado en Guatemala, jugó en Europa.
Costa Rica,
donde también dejó un buen recuerdo. Sí. El mismo Zarco se fue a la MLS varios años, regresó, fue campeón con Águila y con FAS, ¿no?
Cierto.
Teniendo buen suceso el Zarco. Pero no es fácil adaptarte y sobre todo tener impacto, ¿no? Porque el fútbol salvadoreño, si bien puede que no tenga las mismas, creo yo, por ahí velocidad dinámica de la MLS, pero representa retos, porque no es que vas a jugar solo, no tenés que adaptarte a tus compañeros.
De hecho, lo decía Darwin Serén cuando platicamos con él acá en el Wiri Wiri, decía, me toca volver a adaptar al fútbol salvadoreño, porque claro, estaba acostumbrado que la pelota ya se la tiraba y la pelota va al pie.
Sí.
Acá con la cancha es más complicado, y eso entre otras cosas más que mencionaba el volante, que vamos a ver cómo le va ahora con Águila.
Sí. Ayer lo vimos en el partido de FAS, el error que comete FAS es producto del mal estado del terreno de juego, porque la pelota le llega rebotando al defensa, le pone el pie para devolvérsela al portero y la pelota pum va hacia arriba y ingresa el jugador de hondureño y anota el gol. Vamos a ver, ese es un tema importante también, lo de las canchas, ¿no? Y si se quiere construir desde abajo aquí, no se puede. Yo creo que los directores técnicos que se olviden, creo yo, de que puedan jugar construyendo desde abajo, porque las canchas no lo permiten. Ninguna en el país, ni siquiera el Estadio Cuscatlán cuando estaba más o menos ahora.
¿Por dónde crees que pasa el posible impacto? A mí me llama mucha atención lo de Darwin. ¿Creen que en dupla con Mayen lo ven de contención a Darwin o como de 8?
Yo lo veo de 8. Yo lo veo de 8. Sí. Rodeado a la par de Mayen.
Pero no llegaría a ser, digamos, lo que fue el brasileño.
No es Maciel.
Es un tipo más vertical, quizá menos salario.
Menos técnico.
Mira, yo creo que el impacto debería de ser de más allá de dentro de la cancha. Ojalá y logre hacer un poco más profesionales a sus compañeros, sobre todo a los de abajo, con cosas que pudo haber aprendido en MLS después de los entrenos, en el gimnasio, fruta, proteína, después de los entrenos.
Pero para eso debería de dar ejemplo.
Sin duda. Bueno,
y últimamente
ahora,
ha tenido unos
balones
que digo
en selección. Yo digo en el equipo ahora mismo, en Águila. Ojalá y diga, bueno, nosotros...
Pero ¿y qué cambio podría generar? Yo voy a un equipo y es un equipo, sea selección. O sea, igual me voy a comportar o no.
Eso
tendría que empezar.
Sin duda, pero yo digo, por ejemplo, después del entrenamiento, nosotros, por ejemplo, en MLS hacemos esto o hacían esto. Hablar con los directivos no pueden tener esto.
Nos echamos unos tragos y nos ponemos a perlar en el cuarto.
Bueno, el mismo Mayen, ¿no? Yo creo que si hace mancuerna con Mayen, porque Mayen jugó mucho tiempo en MLS también, jugó en Chivas USA, ¿no?
Sí.
No veo por qué no, de verdad.
Es muy bueno Mayen.
Pero ahí es donde también tiene que ver la dirigencia de Águila, ¿no? Hacerle caso, porque una cosa es que llegue, y no es lo mismo que llegue y se queje a que llegue y proponga y le hagan caso.
Claro.
Esos son, para mí, son dos escenarios muy distintos.
Diferentes, totalmente,
¿no?
Diferentes.
¿Lo van a aprovechar o no lo van a aprovechar?
Y hay otra cosa que no la podemos dejar de lado. Trasladarte de Houston a San Miguel es un golpe, es un shock térmico, no solamente térmico, obviamente.
Sí, porque no vas a jugar en la noche.
Además de que no vas a jugar en la noche, pero allá, o sea, es un... O sea, está regresando a una realidad bastante, bastante limitada.
Cruda.
Versus a lo que tenías allá, que era una ciudad, pues, de las más grandes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
espacio,
venirte de Houston a San Miguel es un impacto fuerte, ¿no? No nos olvidemos de esos detalles, porque yo creo que eso afecta muchísimo también a todos los jugadores que vienen a jugar y sobre todo que les toca jugar allá en San Miguel. No solamente el tema del clima, el tema de la...
De la infraestructura
o de tu entorno es complicadísimo para cualquier jugador que vaya a jugar a San Miguel.
Sí, fíjate que hablando de Mayen, que lo tenemos allá, que jugaría con Darwin, recuerdo que sus primeros años no fueron fáciles, ¿no? Yo no recuerdo que con FAS haya causado el impacto que después causó con Santa Tecla, por ejemplo. Mayen venía de la MLS, estuvo, creo que FAS, fue Diego, primero vino a FAS.
Primero vino a FAS.
Y después fue a Santa Tecla.
Sí, sí.
O sea,
sí. Así fue.
Tuvo que un año, dos años de adaptación.
Por ahí, sí. ¿No? Bueno, pero Darwin salió de acá. Mayen no había salido de acá.
Sí, pero...
Darwin salió de acá, sabe. Darwin salió de Juventud Independiente. Mm-hmm. Sabe cómo son las canchas, sabe cómo es el tema acá del fútbol salvadoreño. No es que va a venir a encontrar algo completamente ajeno. Sí, una costumbre diferente, pero no algo tan ajeno a lo que él conoció hace ya varios años. Mira, ya, yo quería hablar también de Luis Ángel Firpo, porque mencionaba ahorita. ¿Se acuerdan ustedes del Black Martínez?
Sí, claro, el delantero.
Sí.
Samu, ¿y este Black Martínez es el mismo director deportivo ahora de Firpo?
¿Delantero?
Va a tener Firpo, va a tener Firpo director deportivo. Esto de verdad me llamó la atención cuando veo acá en las altas, director deportivo de Luis Ángel Firpo, un equipo que le ha pasado terriblemente mal en los últimos años.
Manuel Black Martínez, delantero, fue de selección, jugó en la selección.
Sí, por supuesto.
Jugó en la selección.
Sí. ¿Jugó en Metapán?
Sí, también jugó en Metapán, sí.
Yo no sé si jugó aquella final con Chalate, creo que sí.
Y no jugó hasta metió,
no
con
sé
el
qué
Águila
gol lo
también.
Expulsaron, ¿ah?
No
el Black,
con el Águila, ¿eh?
Eso sí no recuerdo, pero sé que jugó la final de esa de Metapán Chalate. Eso sí me
el
acuerdo
Black
de
Martínez.
Uno va viendo las altas y bajas de los diferentes equipos y uno se va diciendo, wow, queda sorprendido.
Es que el que más sorprende creo que es el Águila, sí, por la cantidad de gente que está
cantidad
llevando.
Cantidad de gente, sí, igual que Firpo y Platense, son los que más incorporaciones han tenido. Bueno, Firpo casi que cambió a medio equipo.
Sí, pero es mucho más difícil que adapte toda esa gente que el Águila a la gente que ha llevado, creo yo, pues.
Claro, sin duda.
Y creo que si se logra parar bien el Águila, puede ser serio candidato.
Sí, fíjate, ¿qué equipos tiene el director deportivo? Firpo ahora. Bueno, Águila, con Amaya.
Alianza
y...
FAS. FAS tiene
bueno,
al representante,
sí,
del
director deportivo o representante, que eso...
Sí, es raro.
Sería bueno que FAS lo aclarara, ¿no?
Sí, no, es raro, por lo menos sí, porque imagínate qué conflicto de intereses va a tener.
Sí, totalmente.
Urenda, creo que se lo ha pedido, ahora mismo lo confirmo.
Sí. En el mundo del fútbol actual ya es imposible pensar en un progreso mayor sin director deportivo, Sergio.
Definitivamente. Lo que es más importante, que le hagan caso y que le permitan hacer sus funciones como deben de ser, pues. Porque recordémonos los choques que van a tener con los dirigentes,
sí,
que son los que hacen las contrataciones, son los que hacen las alineaciones y todo eso.
Están acostumbrados a mandar.
Sí, cabal. Sí, como que si fuera finca de las de antes.
Eso creo que ese es el gran reto, ¿no?
Uh-huh.
Es el gran reto, ¿no, Bruno? De que el directivo entienda que el director deportivo tiene poder de decisión.
Y que debe tener uno. Uh-huh. A como dé lugar y darle carta blanca para que pueda trabajar serenamente y que sus decisiones y sus aportes y sus consejos sean recibidos por parte de la junta directiva. Porque estamos claros que aquí hay directivos que conocen muy poco de fútbol.
Sí.
Muy poco de fútbol.
Y no deje eso. Y lo mucho que se meten. Y también que haya un organigrama que les diga, mire, usted puede ser el presidente, pero eso no le da derecho a meterse a la cancha y después del partido gritarle al entrenador y hasta despedirlo. Cosa que se ve seguido acá.
Aquí se ha visto que incluso le dice, si no haces tal cambio, te despido.
Así es.
Esos son nuestros directivos. Pero bueno, vamos a ir hablando de la Liga Mayor porque hay mucho todavía. Pero después de esta pausa en el Wiri Wiri.
Hay que sacar la lija para...
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. We'll be right back. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Seguimos en el Wiri Wiri al aire, el lunes 16 de enero, por Femenina Fiesta, Tigo Sports. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España. Triunfo del Barcelona contundente sobre el Real Madrid, 3-1. Y para hablar de eso nos va a acompañar nuestro querido colega y amigo Jordi Delgado del diario Sport, desde España. Jordi, te saludamos desde el Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Eufóricos. Estamos eufóricos ya por aquí.
Bueno, cuéntanos. Es una euforia. ¿Es más euforia por haber ganado el Madrid, por haber ganado la Copa o por cómo se jugó, Jordi? Porque el Barça jugó. O sea, hace mucho tiempo que no veía que jugar así.
Por todo. Yo creo que estamos en una dinámica de juego bueno, el Barça está en una dinámica de juego bueno, faltaban un poco los resultados, acabar jugadas en gol, faltaba un poco ese último paso y ayer sucedió y por cómo se dio y por contra quién se dio. Es el primer título de Xavi como entrenador, es el primer título para varios jugadores de la primera plantilla del Barça que son muy jóvenes. Y es contra el Real Madrid, el eterno rival, así que por todo, por cómo se dio, es un título muy importante y de hecho los titulares hoy eran que empieza una nueva era, o sea que por eso mismo también es importante este título porque marca eso, marca el comienzo de algo nuevo, el comienzo de una nueva generación, de un nuevo Barça.
Mira, ¿y no será eso una ilusión, una especie de cómo se llama, de espejismo? Porque fue el partido de Gavi, ese fue el que hizo todo, pero de allí no vi que el Barcelona hiciera algo fuera de lo normal. Aprovecharon, era el equipo que tenía hambre. Los otros jugaron como que si fueran unos viejos panzones que después de haber almorzado lo que querían era hacer una siesta y no jugar. ¿Estarías tú algo de acuerdo con lo que te digo?
Puede ser. Yo, por ejemplo, espejismo lo pondría más en victorias del clásico, como por ejemplo del año pasado con Aubameyang, victorias así que eran en liga porque al final no significan nada. Pero esta victoria creo que es importante ya por moral. Puede ser un espejismo toda la euforia, estoy un poquito de acuerdo, pero por la moral de ganar un partido así, de afrontar la Copa del Rey ahora con una vista diferente, afrontar la Liga, estás líder. Yo creo que eso es por eso un poco la euforia. Es verdad que el Madrid era un Madrid casi irreconocible, sí que fueron, no sé si sin ganas o no tuvieron su día. Yo creo que una clave del Madrid es que, de este Madrid, es que van muy con las individualidades, ¿no? Ancelotti tiene jugadores muy, muy marcados y no le gusta rotar, y cuando esos jugadores no están bien, el equipo no funciona bien. Y ayer el Barça pues tuvo esos dos o tres jugadores, tú has comentado a Gavi, yo también destacaría a Pedri, también hizo un muy buen partido, está en una evolución muy positiva, Lewandowski al final encontró esa hambre de gol que tenía, Busquets parece que se va, pero cuando, en partidos importantes vuelve a revivir. O sea que fueron diferentes nombres que creo que cabe destacar.
Hola Jordi, te saluda Diego López, un placer. Xavi ayer destacaba en conferencia post partido sobre las formas del Barcelona, que a mí también me parece que fueron muy buenas, es decir, no se lo ganó por una casualidad el partido, sino que lo ganó bien. Pero también recordaba que hace un par de meses se criticaba mucho a Xavi por el golpe que sufrió en Champions nuevamente, y se hablaba de que el proyecto Xavi podría estar pendiente o en un hilo. Ahora Xavi ganó crédito al ganar este título. ¿Por el título o por las formas como lo ganó?
Yo creo que esto siempre pasa, ¿no? Las críticas cuando no ganas en el fútbol va así. Y a veces, yo creo que en el Barça somos un poco menos resultadistas, pero seguimos siendo resultadistas. Cuando no llegan los resultados, los proyectos empiezan a ser críticos. Pero son las dos cosas. Ahora es jugando bien, ganando, y además con una generación de futbolistas que te puede dar buen fútbol y buenos resultados durante unos años. O sea, yo creo que es un proyecto que se está haciendo, un equipo que está en la Europa League, pero que puede competir en la Europa League. Ahora se encuentra un Manchester United que parece el mejor Manchester United de los últimos meses. Así que esa será, pues, todos esos serán las pruebas de fuego para ir superando e ir viendo si ese proyecto de Xavi, como has dicho tú, funciona, va tirando adelante o es caduco.
Pero cuando, perdón Bruno, cuando mencionabas que tiene paciencia para ver si el equipo tiene un proyecto o caducó, ¿realmente crees que el Barcelona espere a decir que Gavi termine de mostrar su madurez, que Pedri termine de mostrar su madurez, que Valdé y así, todos estos chicos, el Barcelona realmente te puede esperar sabiendo que es un equipo que siempre está bajo la lupa y quiere ganar títulos, por supuesto, está obligado a hacerlo?
Es que yo creo que ahora mismo no hay otra opción, no hay un plan B. Esperar, ya han sido estos últimos año y medio, dos años, en que no se ha ganado nada, en que se ha ido la Europa League y en que el equipo, desde la salida de Messi, diría yo, ha estado un poco en línea descendente. No cabe esperar mucho, no se pueden fichar grandes fichajes, no se puede invertir mucho dinero en supernombres como hace la Premier. Y lo que hay que hacer es creer en el proyecto, creer en los jóvenes y tener paciencia. No creo que haya otra vía ahora mismo para salir de esto.
¿Qué tal, Jordi? Un gusto saludarte. La paciencia se agota en Barcelona rapidísimo cuando no se dan los resultados. Y sobre todo cuando se da un resultado ante Real Madrid, la euforia llega a niveles superlativos, pero rápidamente ante un desempeño flojo ante cualquier rival en liga o ante una situación muy delicada, la que van a enfrentar frente al Manchester United, ahí se vienen para abajo. ¿Hay un equilibrio? ¿Crees tú que se pueda dar ese equilibrio entre esos partidos entre Real Madrid? Yo me recuerdo el de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y esas pancartas de vuestro presidente, después el 4-0 en el Bernabéu, y ahora este 3-1, que sí, este 3-1 le ponemos un asterisco porque hay una copa de por medio, pero ¿despegó ya el avión de Xavi Hernández o hay que ir con mucha más cautela en lo que resta de fútbol en este año?
Yo creo que ahora mismo son horas de euforia, como he dicho antes, pero creo que sí que hay que esperar un poco. Al final es una Supercopa de España en la que el Barça participa sin haber ganado el año pasado ni Copa ni Liga. Y es eso. No sé si ha despegado ya o si se despegará esperando, pero hay que tener esa pequeña paciencia, y yo creo que en el Barça tenemos una idiosincrasia un poco diferente, en la que si el juego es bueno, si los valores que transmite el equipo y el entrenador son aceptables en nuestra filosofía, se puede tener un poquito más de paciencia que con igual otros entrenadores que se ha tenido menos paciencia en otros proyectos. Así que faltan, como has dicho tú y como he dicho antes, esas pruebas de fuego contra United o contra ahora partidos de liga que sean importantes, Copa del Rey también, como he dicho antes. Esas pruebas de fuego serán claves para ver si ese avión ha empezado a despegar, ha despegado o no ha llegado nunca a despegar y esto ha sido solo un sueño de una noche.
Jordi, te quería preguntar por un jugador en especial, Frenkie de Jong, porque me parece de que al inicio de la era de Xavi no tenía tanto protagonismo, o no sé si lo consideraba tan importante. Pero luego en el Mundial yo lo vi protagonista, con muchísima energía para el equipo de Van Gaal. ¿Crees que esto ha influido para que le dé la titularidad y quizá un poquito más de responsabilidad a De Jong?
Puede ser, y además yo creo que el contexto también le favorece un poco, en el contexto en el que Busquets tiene que empezar a dar un paso al lado, o tenemos que encontrar a alguien en esa posición, y mientras el Barça, como he dicho antes, no pueda invertir 100 millones o no sé cuántos millones en un jugador que específicamente sea esa posición, pues tenemos que tirar de otros jugadores en nuestra plantilla que puedan hacerlo. Y en ese contexto yo creo que Frenkie de Jong puede tener más protagonismo, más posibilidades en el centro del campo y tener más confianza, que yo creo que le pueden ayudar como en el Mundial, ¿no? En el Mundial del centro del campo, él es un poco el centro del campo, es un poco más en el Barça.
Ok. ¿Tú crees?
No.
Gracias, Jordi Delgado, desde España, un gustazo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias por la llamada de nuevo.
Bueno, el como decía Jordi, el Barcelona pues jugó bien, ganó bien, pero ¿qué es esto es realidad o cómo lo ven?
Fíjate que ahí me genera un poco de conflicto porque el pensar ahora cómo se está hablando del Barcelona, porque lo decía Bruno, parece que se eleva demasiado en la victoria, sí, y se ningunea en la derrota. Porque hace algunos meses Busquets, el retiro Busquets, para afuera, Busquets ya no sirve, Busquets no puede seguir jugando al fútbol, y ayer Busquets volvió a jugar un gran partido, a la par de Frenkie de Jong también. Gavi jugó un muy buen partido, se dedicó a jugar y no a pegar, por ejemplo. Pedri hizo un tremendo partido también. Pero el Barcelona, que hace algunos días, no meses, algunos días era una incógnita, y que Xavi, el proyecto Xavi, que estos chicos, ahora parece sí, es el proyecto, es el camino a seguir, la paciencia. Es lo que te defienden, da la victoria.
Yo escuché que decían, defienden como gallinas sin cabeza. O sea, retroceden en fase de no posesión como gallinas sin cabeza. Y ahora ya tienen cabeza. Entonces,
sí, pero por eso yo creo que
Real Madrid ayer fue muy malo.
Es un espejismo porque para mí me parecieron que estaban llenos. Era cuestión de hambre, sí. Ya estaban saciados los del Madrid, y lo que querían era una siesta, y cuando sintieron ya los llevaban 3-0, y ese 3-1 es un maquillaje que se dio al final por el gol ya cuando ya no valía para nada.
Pero realmente el Real Madrid jugó muy mal.
Sí,
jugó muy mal, mucho espacio,
un medio campo lento.
O sea, para mí el Barcelona no hizo nada fuera de lo común, hizo lo que tenía que hacer y le ganó a ese Madrid laxo.
Yo le hago una pregunta sobre el Madrid. El Madrid, no solo en este partido, ¿usted cree que en Champions, en el resto de la temporada, va a extrañar a Casemiro?
Totalmente.
Yo creo que sí.
O sea, quizá le va a hacer más falta de lo que ellos creían, ¿no?
Totalmente. Sí, porque lo mandaron al otro equipo y en el otro equipo está destacando.
Y una de Manchester United.
¿Sí? Ahora, ayer no jugó Tchouaméni.
Sí.
Que es el titular en el medio del campo.
Jugó Camavinga.
Y se ve que Camavinga es un jugador extremadamente joven y que te da buenos partidos y te da muy malos partidos. Ayer dio un muy mal partido.
Malo.
Si le sumas a Mendy, que también provocó con el error que le da ese balón a Camavinga, que estaba marcado por Busquets, y se van sumando los errores, y creo que eso perjudica a la falta de forma de Modric, que ha venido del Mundial fuera de forma, desde mi punto de vista, y por ahí se dieron las situaciones. No le quito méritos a Barcelona porque fue mucho mejor, más dinámico, pero sabemos que para Barcelona estos partidos son algo muchísimo más importante que para Real Madrid. Lo siente más, tal vez no es que no sean importantes, pero cómo lo vive el Barcelona versus cómo lo vive el Madrid es totalmente
pero
diferente.
Pero este partido era más importante para el Barcelona. Exacto. Que para el Real Madrid.
Sí, porque yo sentía que el ambiente estaba tal que si Xavi perdía, ya le iban a dar una patada en el derrier. Sí,
totalmente.
Porque ambos equipos habían estado de la patada en esa copa.
Los dos
copa.
Pasaron por penalti.
Ajá. Y dando exhibiciones bien pobres.
Sí.
Entonces, el que ganó fue el que se puso más las pilas. El Real Madrid, a saber qué creyó, que iban a asustar con su camiseta.
Pero sí hay que destacar que lo que hizo Xavi para detener a Vinicius, por ejemplo, mm. que se descolgó algunas veces, pero lo mantuvo tranquilo. Fue importante que a donde, porque lo decía Gaby después del partido también, como planteó el partido el míster, mm-hmm. fue lo que nos salió en la cancha. Mm-hmm. A donde puso a Gaby, a donde puso a Pedri, cómo tapó la salida de Vinicius, bueno, con Mendy.
Eso fue una reivindicación, porque la última vez lo que hizo en el partido les iba a eliminar. Cuando empezó a sacar a los mejores y empezó a cambiar todo el partido, uh-huh. y Dembélé creo que fue uno de los primeros que sacó, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Y Dembélé había estado haciendo un partidazo. Y eso es lo que decían hace un momento, que el Barcelona así es. Dembélé ahora es una maravilla. Hace unos cuantos meses. No, no te renovamos, negro. Andate con tu música sí. para otro lado.
Te va, va, sí.
Cabal. Sí. Lo mismo sucedió con un montón de casos más, así son.
Busquets también era sí. otro que ya lo tenían en la mira.
En la nuca lo sí, tenían. Sí, sí.
Uh-huh. Incluso ahorita están hablando de intercambiar con el Inter a Brozovic por Memphis. Memphis
Depay, pero claro. parecía que no, decía
porque
Fabricio
sí.
Romano.
Es
que,
porque sí.
¿Ah?
Es porque sí que quieren.
Quieren hacerlo.
Quieren ¿sabes? Hacer ese trueque que llegue que sí al Inter y que vaya Brozovic al Barcelona. Pero Brozovic está roto. ¿Para qué lo va a tomar?
Y ese es otro caso porque recuerdo que hace unos cuantos meses la solución para el Barcelona era Depay y el otro era Ansu. Eran los, wow, estos monos nos van a sacar adelante. Mi media hora. Ya ni, no, o sea.
No, es que ahí, ahí es costumbre. Entronizar a jugadores de la nada y de repente no llevarlos a niveles y a dimensiones que no lo son
que no
porque
tiene.
Porque hay que analizarlo un poco más en frío y te das cuenta que son algunos muy buenos, otros buenos, pero que dependen mucho de situaciones y de partidos.
Sí, bueno, rápido, porque yo sé que tengo que ser corta. Ahí me llama la atención lo que decía Jordi, decía paciencia. Yo digo, en el
no
Barcelona
tiene,
realmente
no
se
tiene.
Puede tener paciencia para aguantar a Gaby, Pedri, Ansu Fati, Valdé.
Pero ¿cuánto aguantaron a Koeman?
Sí, tampoco hay paciencia del productor que nos dice, a pausa, ya regresamos.
Ese no nos tiene paciencia.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Time was drifting, this rock got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Gracias por seguir con nosotros en este tercer segmento del Wiri Wiri al aire. ¿De quién son estos, Sergio?
¿Estos? Ajá. ¿Cómo se llama? Climax Blues Band, ¿no es? Claro, esto se llama Couldn't Get It Right, creo que se llama la canción. Muy buena.
¿Qué? ¿Muy 80 o 70?
70.
70.
Sí.
Ya. Está bien.
Lo tiene un gran rimón y esto suena bien compacto.
Hablando de 1900 ayer, ¿qué pasó ahora un día como hoy en 1966?
Fíjense que ya sabía, me leyó usted el pensamiento, porque yo dije, tanto que he estado hablando de esto anteriormente, y hoy que es el mero día, no digo nada.
16 de enero.
Ajá.
Un día que Alianza le ganó a Santos.
Ahí estaba la araña Magaña haciendo escándalo. El gigante Mariona. El Chueco.
Sí, y la Bruja Verón.
Sepúlveda, la Bruja Verón.
Sí. Sí. Pero bueno. Ya aterrizando en el presente, felicidades a los aliancistas que lo festejan, pero en el presente vamos a hablar, tenemos como invitado a Santos Ortiz, extremo atacante del Club Deportivo Águila. Ayer le ganaron por goleada al Fuerte, pero queremos saber cómo está este nuevo Águila, porque Santos ya es un veterano, ya ha sido campeón con el equipo y quiere volver a hacerlo. Santos Ortiz, un gustazo que estés con nosotros en el Wiri Wiri al aire.
No, gracias, el gusto es mío. Saludo para todo lo que conforma la mesa y contento por la oportunidad que me brindan hoy.
Santos, bueno, tú has estado con Águila mucho tiempo, has tenido altas, buenas temporadas en que no han logrado los objetivos. ¿Cómo ves a este equipo que tiene tantos fichajes y que de nuevo apunta a lo más alto?
Sí, la verdad que contento, porque tú, como tú lo mencionas, ya tenemos varios torneos de estar con el equipo. La verdad que este grupo que se ha conformado, que ha conformado el profe hoy, lo veo muy diferente a torneos anteriores, porque es un grupo donde se han integrado muchos compañeros que van a aportar mucho. La verdad que estamos muy ilusionados. Yo creo que este torneo va a ser muy importante para Águila en todas las posiciones. Creo que vemos dos o tres compañeros donde la vamos a pelear sanamente la posición. Yo creo que eso va a ser importante para lograr el objetivo que nos hemos propuesto y que en estos últimos torneos, como equipo, como Águila, nos ha costado.
Yo creo que lo que va a pasar es cuestión de qué tanto les va a durar la luna de miel, porque ahorita en el camerino están todos winchy winchy, I love you, pero después es un relajo. ¿O no va a pasar lo mismo ahora? ¿Cómo le ves la cara a vos? Decime.
La verdad que solo nosotros sabemos cómo se maneja prácticamente dentro del camerino. Uh-huh. La verdad que torneos anteriores, años anteriores, se dicen muchas cosas de los jugadores, de muchos problemas, de divisiones y todo. Yo tengo mucho tiempo, gracias a Dios, de estar en el equipo y pocas veces han habido problemas. Claro que no hay perfección en ninguno de los ámbitos de la vida, siempre hay cosas que pasan, pero la verdad que siempre han habido grupos buenos. Yo creo que este no va a ser la excepción. Como tú lo mencionas, estamos comenzando, ya casi finalizando la pretemporada, estamos comenzando un grupo nuevo prácticamente, y se ve un buen ambiente, se respira buena armonía en el grupo. Yo creo que se está trabajando de la mejor manera. Espero que en un futuro, como lo mencionaba antes, peleemos sanamente entre compañeros por una posición, porque eso va a ser lo que nos va a llevar a cumplir nuestras metas. Yo creo que el profe ha sabido conjuntar un buen equipo, y esperemos que los nuevos prácticamente, que son muchos, son varios, se vayan acoplando rápido, porque ya el torneo está a la vuelta de la esquina, y si los nuevos se van acoplando de la mejor manera, yo creo que Águila va a dar mucho de qué hablar este torneo. Esa es la fe que tenemos, y el trabajo que venimos haciendo creo que es importante. Esperemos que no existan problemas entre junta directiva, entre afición, entre jugadores, que todos estemos unidos, y eso es lo que nos va a llevar, como lo mencionaba antes, a cumplir nuestros objetivos.
Santos, te saluda Diego López, un placer. Mira, yo creo que Águila es el que mejor se ha reforzado, llevó a Víctor García, por ejemplo, un hombre con mucha experiencia, a Barahona, pero ha llevado a Darwin Serén. ¿Qué crees que le ha sumado al grupo Darwin Serén? Y si se mete con ustedes en el sentido de intentar ayudar a crecer con la experiencia que él trae jugando fuera y sabiendo cómo se maneja el fútbol nacional, pues.
Sí, un gusto, Diego. Sí, sabemos, como tú lo mencionas, bueno, la experiencia de Víctor, sabemos también que es un gran portero. Y como tú lo mencionas, también el caso de Darwin, como todos sabemos, es un jugador que se ha mantenido mucho tiempo en la MLS, tiene mucha experiencia en selección nacional, y obviamente sabe cómo estar en un grupo como Águila. Yo creo que eso nos va a hacer un poco más fuerte, porque él tiene, como te lo mencionaba antes, tiene esa experiencia. Esperamos que para los jóvenes, que para nosotros que tenemos también mucho tiempo de estar ahí, nos ayude. Y claro, nos va a brindar confianza, nos va a brindar, creo, más fortaleza en el grupo, porque es un jugador que te ayuda en todos los sentidos, y esperemos que eso sea posible, que la armonía también del grupo ayude para que él pueda también mostrar su fútbol, que ponga su granito de arena como todos los que han venido, y para sumar todos, y para todos pues estar en el mismo objetivo, que es llegar a ser campeón con el equipo nuevamente. Como lo mencionaba antes, en los últimos años a la Águila nos ha costado, y pues la afición ya está sedienta de un nuevo título, y esperamos que este grupo sea el indicado para lograrlo nuevamente.
Santos, buenas tardes. Quería preguntarte, ¿se ha cambiado un poco el parámetro de extranjeros? ¿Se ha ido por la parte rioplatense en esta temporada, y se ha dejado de un lado la cumbia y otro tipo de músicas ahí, caribeñas, etcétera? Todos conocemos a Rafa García por su pasado en Alianza, pero de los nuevos que han llegado, Campos, Scarone, Pimienta y Tolosa, tú que eres un anfitrión, porque eres veterano ya de estar en Águila, ¿qué nos puedes decir de estos cuatro? ¿A quién nos puedes recomendar? O sin caer en hablar bien de uno y que los otros no les guste, pero ¿qué nos puedes decir de los extranjeros? ¿La afición de Águila puede sentirse segura, cómoda, de que se han traído jugadores que de verdad esta vez sí van a dar buenos resultados y rendimientos, sobre todo?
Sí, sí, como todos sabemos, cómo se han dado la circunstancia de los compañeros extranjeros que han venido en el pasado. Nosotros y la directiva, me imagino, siempre contrata con la ilusión de que los que vengan a aportar mucho, que eso es lo que ellos obviamente, y nosotros como jugadores y como equipo queremos, porque sabemos que si viene un compañero de fuera, de otro país, queremos que venga a hacer la diferencia, queremos que venga a ser el que nos venga a aportar, el que nos venga a sumar un poquito más tal vez que los nacionales. Hemos estado, creo, poco tiempo, prácticamente solo la pretemporada con ellos. Algunos vinieron al inicio de pretemporada, y el Tolosa que acaba de venir, que no tiene muchos entrenamientos. Ojalá, primero Dios, yo creo que la base va a ser que ellos se puedan adaptar lo más rápido posible al equipo, a la idea del profesor, para que ellos puedan aportar su granito de arena. Esa es la ilusión que todos tenemos. Obviamente yo no puedo dar un parámetro o decir, bueno, hoy va a ser diferente y que ellos van a venir y nos van a solucionar todos los problemas. Obviamente no, va a ser un equipo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y a tratar de ayudarlos a ellos, porque sabemos que también ellos vienen de, de otra cultura, vienen de otro país y a veces es complicado venir a algo nuevo. Nosotros tenemos que echarles la mano para que ellos puedan brindar su esfuerzo, puedan aportar su granito de arena y que nos hagan la diferencia que la junta directiva quiere, la afición quiere. Esperemos que hoy sea así. Como te digo, tanto extranjeros como nacionales, el equipo se ha reforzado bien. Yo creo que ahora solo pasa por el trabajo que podamos hacer, por la actitud que le podamos meter a cada entrenamiento, a cada partido, y estar con la fe y con el trabajo que venimos haciendo de poder cumplir las metas que nos vamos a proponer en este torneo, que obviamente sabemos que también los demás equipos se han reforzado bien y va a ser un torneo muy competitivo como siempre, y esperamos estar peleando siempre arriba con los jugadores que han venido y con los que ya estábamos.
Santos, ayer el Águila le ganó un resultado inusual, 10-0 al fuerte San Francisco. Contanos cómo fue el partido de ayer y qué
el sábado,
el fin de semana, y qué virtudes le viste al Águila.
Sí, fuimos a ese amistoso, sabíamos que nosotros como Águila siempre estamos obligados a salir a ganar, ya sea los amistosos o cualquier partido. Un fuerte San Francisco que la verdad no tengo ahorita el dato de cuándo comenzó sus entrenamientos después de terminar el torneo, pero nosotros íbamos con la seriedad del caso, con las ganas de ir a sacarle el mayor provecho a ese amistoso. Nos plantamos ahí, hicimos las cosas seriamente, y yo creo que se jugó un buen partido. Vi a todos los compañeros que quieren, que se quiere hacer un buen trabajo, que quieren sobresalir. La verdad que se jugó un buen partido, los goles vinieron y supimos manejar el partido. Como te mencionaba antes, no es el trabajo que vengan haciendo ellos, pero lo importante era el funcionamiento que nosotros mostrábamos, la idea que el profesor llevaba, y pues el resultado se vio abultado, pero yo creo que también se hizo un buen trabajo táctico y se sacó provecho de ese buen partido.
Pues justo en la te iba a hacer una última pregunta acerca de lo táctico, porque ¿tú crees que el equipo llega mejor cuando tenés al técnico del torneo anterior? Porque a veces los equipos inician un nuevo proceso en la pretemporada porque es nuevo cuerpo técnico. O sea, ayuda a que el técnico venga del año pasado para que sí ya los conozca y ustedes tengan más o menos claro el proyecto de este 2023.
Sí, ustedes como nosotros como jugadores y ustedes como periodistas obviamente lo saben, que si hay una continuidad, si hay un proceso, obviamente el trabajo se va dando mejor, porque no es lo mismo que, como tú lo mencionabas, que venga un entrenador nuevo y empiece su idea con todo el grupo, a que ya el torneo pasado haya estado y por lo menos los que estuvimos en ese torneo ya entendemos algunas cosas que el profesor quiere, ya se le hace un poco más fácil para los nuevos para coger la idea. Entonces yo creo que eso es importante, que hayamos estado con el profesor Vini el torneo pasado y comencemos este torneo con él siempre. Hemos sumado mucho, el trabajo que se ha venido haciendo se le ha dado continuidad a este torneo, y como te decía antes, esperemos que los nuevos se adapten un poco rápido y entiendan la idea que el profesor tenga, que eso es importante para así todo el grupo estar compenetrado con la misma idea y así poder tener más claridad y la misma idea en los partidos.
Muchísimas gracias, Santos, por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes, y un saludo para ustedes y para toda la afición que nos escucha.
Santos Ortiz, del Águila.
¿Cuánto tiempo tiene en Águila ya jugador?
Sí, extremo, sí. Pasador, un gran asistidor, de los mejores asistidores de la liga, me
atrevo a decir. Muy buen jugador.
Sí. Vi que Bruno le estaba compartiendo a Sergio la muerte de Gina Lollobrigida.
Sí, hoy en la mañana me enteré que
sí,
había
falleció.
Muerto. Ya tenía 96 años, ya era hora. Ya estaba usando oxígeno ajeno.
¿Usted usted vio, se acuerda haber visto películas de
Mire,
ella,
yo de bicho miraba películas de ella por mi papá. Ajá. Porque mi papá era fan no solo de Gina Lollobrigida, sino también de Claudia Cardinale, Sofía Loren, y quienes eran, era una majadita especial de, uh-huh, de las estrellas italianas, uh-huh, que dieron el paso hacia Hollywood.
Que las musas de Fellini.
Sí, ¿no? Todas ellas. Y por ejemplo, la Lollobrigida se destacó mucho. Hizo películas con grandes figuras como Humphrey Bogart, uh-huh, como...
Sí.
¿Quién más, verdad? Fue de lo más destacado. E incluso ella, creo que, si la memoria no me falla, cuando los primeros lugares no siempre son los buenos, uh-huh, porque ella fue segundo lugar en dos concursos de belleza. Uh-huh. Sin embargo, nadie se va a acordar de las que ganaron el primer lugar porque ella fue la que saltó a la fama. Y temprano se la llevaron a Hollywood y se la llevaron Howard Hughes. Creo que fue el que se la llevó. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces Howard Hughes le prometió el oro y el moro. Uh-huh. Y entonces cuando ella fue y le dijo, hey, mire, póngase serio, ¿qué es lo que pasa? Se dio cuenta que era hasta cierto punto un fiasco porque, uh-huh, Howard, o sea, Hughes la iba a poner a hacer solo las películas que él hiciera y ella no tenía chance de crecer. Bueno. Entonces optó por irse.
Bueno, para cerrar rápido, uh-huh, pendientes, empezó el Australian Open ahora. Ganó Nadal, en la madrugada de mañana juega Djokovic, los dos grandes candidatos, y ahora en la noche un partidazo los Cowboys contra los Bucaneros.
Exacto.
Brady.
Que pierda
Brady nunca ha perdido con los contra Cowboys. Los Cowboys.
Bueno, vamos a ver si ahora se da. No. Gracias se por estar dar. Con nosotros. Feliz lunes a todos.
Chao.
Vamos.
Felicidades a la Alianza también.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!